Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mientras la Comisión Europea se abre a reformar el mercado eléctrico y dar una vuelta, dicen, al sistema de precios, Pedro Sánchez pone rumbo a Alemania para hacer frente común con el canciller Scholz y convencer a Francia de la necesidad de impulsar el gasoducto Midcat, ya sabes, aquel que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos y así reducir la dependencia del gas ruso. Pues bien, el presidente del gobierno se reunirá mañana con Scholz y participará en una sesión extraordinaria de su Consejo de Ministros. Berlín, Rosalía Sánchez.
Lo primero de todo es que no se trata de una reunión bilateral. Sánchez asistirá como invitado a un encuentro de la coalición Semáforo que forma Scholz con liberales y verdes, una coalición bastante más en el centro que la que sostiene a Sánchez en España y que supone para el presidente español la oportunidad de darse a conocer a tres partidos muy influyentes en Bruselas. Pero de Messeberg no van a salir decisiones ni compromisos. Sí puede haber acercamientos en asuntos clave. El primer tema en el orden del día será la estrategia de seguridad nacional. Aquí los ministros alemanes están interesados en escuchar a Sánchez porque España lleva en esto 2 años de ventaja a Alemania. Quiere saber más de ese sistema contra la desinformación del general Miguel Ángel Ballesteros. Y, por supuesto, se hablará del gasoducto Midcat en un momento muy delicado, solo unas horas antes de que el Nord Stream 1 cierre, en teoría por tareas de mantenimiento. Pero bueno, Berlín teme que Putin con cualquier excusa cierre de forma definitiva ese grifo del gas. Y además hoy, en vísperas del viaje de Sánchez, Scholz ha presentado su programa europeo en un discurso en la Universidad de Praga y ha sido muy claro respecto a la necesidad de un acuerdo vinculante para la reducción de la deuda de los países europeos, que nos afecta especialmente a España como uno de los socios más endeudados de la zona euro.
Estaremos bien atentos a esa reunión. El alto coste de la energía es lo que está elevando las tasas de inflación a máximos históricos. Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de agosto. La inflación es la que está comiéndose los ahorros de los hogares y eso lleva a muchas familias a pedir créditos y préstamos para afrontar gastos que no son extraordinarios, sino necesarios en el día a día. Susana Moneo.
El nivel de ahorro ha descendido en casi un punto y el consumo ha aumentado, así que ese consumo al que no llegamos con los ahorros se está financiando. El 21% de los españoles indica que tiene ahora más deudas que en cualquier otro momento y 3 de cada 10 reconoce que ha pedido préstamos a familiares o ha aumentado el crédito de su tarjeta. Los expertos recomiendan hacer un presupuesto familiar. Tositeo Amoedo es presidente de la Asociación de Educadores Financieros.
Yo hago un presupuesto familiar de lo que ganamos. El 25% se va al ahorro porque hay que dedicarlo a los estudios de los hijos, a comprarme el coche, y veo que el ahorro disminuye, que entra en negativo. Ahí es cuando tengo que tomar una decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me endeudo o reduzco el consumo?
El Banco de España alerta del peligro de los llamados créditos rápidos. Advierte de que se aseguren bien de la cuota que se va a pagar, el plazo para devolverlo y que seamos conscientes del precio real que nos va a suponer ese préstamo.
Hoy hemos estado pendientes de las distintas huelgas en los aeropuertos españoles que han provocado cancelaciones y retrasos. Durante esta jornada se han registrado 16 anulaciones y más de 300 retrasos en total. Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona han sido las ciudades más afectadas. Hoy en COPE te estamos contando qué hacer en caso de que tengas que reclamar una incidencia en tu viaje. María Ruiz.
Los clientes deben saber que tienen 3 derechos básicos: el reembolso del billete, la compensación económica y la indemnización. Cristina Borrallos, vicepresidenta de Sufin Baleares.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Esos derechos también van a depender de la cancelación, de los retrasos según las horas y de la distancia del vuelo desde la salida hasta la llegada. Además, la reclamación económica media por pasajero suele ser entre 500 y los 1.500 euros.
Este martes también vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros. Se va a aprobar el proyecto de ley del aborto. Entre otras cosas, las menores de 16 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso de los padres. De esta manera, mañana podrá comenzar su tramitación parlamentaria en el Congreso hasta su aprobación definitiva. Y terminamos con un último apunte en el exterior. La comunidad internacional está preocupada por la grave situación que se está viviendo en Irak, con violentas manifestaciones en las que ya habrían muerto al menos 12 personas. Protestan tras la retirada de la vida política del influyente líder chiita al-Sadr. La última hora que nos llega desde allí es que el clérigo ha iniciado una huelga de hambre para pedir el cese de la violencia. Detalles, Diego Grau, buenas noches.
Buenas noches. El terror se apodera de las calles de Bagdad. La situación, lejos de acabar, sigue tensa. Son múltiples las imágenes que nos llegan de los enfrentamientos entre civiles y autoridades. En las imágenes se puede observar fuego cruzado e incluso proyectiles sobrevolando la capital. La prensa local ya habla de la posibilidad de que el gobierno iraquí se estaría pensando dar un día libre mañana a la ciudadanía porque los enfrentamientos armados siguen creciendo en todo el país. Así suena Bagdad a esta hora. La violencia en las calles no cesa. El Comando de Operaciones Conjuntas ha anunciado un toque de queda en la capital, pero no se ha respetado. Además, el primer ministro en funciones, Mustafa El Kazemi, ha anunciado la suspensión de las sesiones del Ejecutivo hasta nuevo aviso. Que recordamos, desde las elecciones de octubre del año pasado, Irak está batiendo un récord de parálisis política. Los partidos siguen sin ponerse de acuerdo para construir un Ejecutivo estable.
La edad hace que mucha gente deje de dedicarse a lo que más le gusta. Los deportistas se retiran porque su cuerpo dice basta. Otras sufren al no saber adaptar su vida después de dejar el trabajo. Hay pocas profesiones que te permitan alargar la carrera profesional todo el tiempo que quieras. Pero, mira, hay excepciones en los oficios y en la propia gente. En el arte, por ejemplo. Don Luis Torras es pintor. Y a sus 109 años sigue pintando. Sí, aunque parezca mentira, Luis tiene 109 años y coge los pinceles todos los días. Es una de las 20 personas más ancianas de España y el artista en activo más longevo del mundo. Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Menudo ejemplo, ¿eh? Luis Torras ha experimentado en su vida prácticamente de todo. Con apenas 6 años vivió la gripe española. A los 20 fue llamado a las filas en la guerra civil. Allí tuvo que esquivar varios disparos. Además, uno le pasó muy cerca del cerebro y otro le dejó sordo.
Con todas las reservas y todo lo que ha supuesto la pandemia para Luis, el confinamiento fue una oportunidad. Aprovechó el tiempo en casa para seguir pintando. Lo mismo que ha hecho siempre. Para él este arte es lo más importante de su vida.
Hombre, la pintura para mí es mi vida, coño. El COVID, o sea, unos que lo han pasado mal no lo entiendo. Yo lo pasé bomba, porque yo no me he entrado. Yo pasaba todo el día de la mañana a la noche y me faltaba tiempo. La pintura es una cosa natural, no sé, no se puede explicar, va conmigo.
Da gusto escucharle. Este artista gallego es el responsable de cientos de obras repartidas por todo el mundo. Para hacernos una idea, solamente en Casa das Artes hay una colección de 67 obras suyas que están valoradas en más de 2 millones de euros. Pero todo esto tiene un inicio, cuando Luis aún era un niño.
Pues siendo un niño, se me ocurrió entrar en una exposición de pintura y me quedé asombrado ver lo que había allí. Pero de tal forma eso me entusiasmó un poco. Dijo, esto también lo hago yo.
Y lo ha acabado haciendo. Como todos los grandes, Luis también tuvo en quién inspirarse y de quién aprender. Su vecino. Una de las personas que más le ayudó a introducirse en la pintura.
Había un médico en segundo de mi casa, que era un médico retirado. Se dedicaba a pintar. Tenía toda la casa llena de pintura, hasta el retrete. A mí aquello sí me asombró, porque copiaba la copia de los grandes maestros, de los famosos, y nos hicimos amigos y me veía mucho.
Lo impresionante es la agilidad mental, como habla el tío, 109 años.
Es increíble, es increíble. Al finalizar la guerra civil, Luis pudo matricularse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y ese título le sirvió para ser profesor de dibujo durante más de 50 años.
Don Luis disfruta con la pintura más que con cualquier otra cosa. No le importa si son retratos, bodegones o paisajes. Él no tiene un cuadro favorito, es muy perfeccionista. Todos los que empieza tienen que quedar bien. Y si no, los destruye.
A mí todos los cuadros son hijos míos, importantes son todos. No puedo elegir, no. Son todos buenos o malos. Los malos los destruyo y quedan los buenos, pero no es un cuadro determinado.
Luis compagina su amor por el arte con el que tiene por María Jesús Sincera, que es su mujer desde hace 75 años. Ella celebrará su cumpleaños número 100 dentro de poco.
Ambos se conocieron cuando Luis estaba de viaje en Andalucía buscando paisajes para hacer sus obras. Ni la vida de Luis ni su trayectoria profesional serían igual sin su compañera de vida.
Ah, sí, mi ángel de la guarda. Hombre, por Dios, hasta se encargaba muchas veces de hacerme las mezclas que yo uso para eso. O sea, sabe más que muchos pintores. O sea, que no. Lo que siento yo sería que me falte, si me falta.
Ella ya era una gran apasionada por el arte antes de conocer a Luis. Que él fuera pintor, pues claro, les ayudó en eso del amor.
Los retratos y las pinturas y eso, todo siempre me gustó. Lo de él, pues claro, me sorprendió. Cuando me di cuenta de que era pintor, me gustaba más todavía, sí.
Ojo, 100 años tiene,
sí,
la señora.
100 y 109. Madre, creo mía, que no somos conscientes pareja de a quienes estamos escuchando, Ángel. La avanzada de ambos les ha hecho tener que cuidarse. Luis ahora, bueno, es lógico, claro, tarda más en hacer una obra porque le cuesta mover los lienzos, subirlos al caballete. Ya no pueden llevar el ritmo de antes.
Antes pues salíamos mucho, íbamos por ahí, fuera días y días enteros, íbamos en coche buscando paisajes y buscando cosas, pero ahora claro, ahora ya no podemos, porque él no puede conducir y tenemos muchos años, no podemos hacer lo que podíamos hacer, porque nos pasábamos el día muchas veces buscando motivos para pintar, pero nos recorríamos toda España.
Dice, él no puede conducir, o sea, jodido, 109 años.
Sí, no, tenemos que coger mucha energía de la que tiene esta pareja. Luis sigue pintando, eso, lo estamos diciendo, los 109 años, porque no se imagina una vida alejada de su pasión. Ha formado parte de la rutina de la pareja desde que se conocieron y eso no va a cambiar nunca ya. Él tiene claro que la pintura la va a acompañar hasta su último día.
Pero estamos locos. ¿Cómo voy a parar después de 109 años? Hombre, lo que yo es llegar a los 110, que es una cifra preciosa. Si llego, que no sé, creo que sí. ¿Cómo no voy a llegar? Me faltan 4 meses.
¡Qué grande! Luis enseña con su ejemplo que no hay nada que tengamos que dejar de hacer por cumplir años. Él no se ha separado de sus pinceles desde que se enamoró de la pintura siendo niño y tampoco se ha separado de María Jesús, con quien comparte su pasión por el arte. El pintor, 109. La musa, 100 años. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestro historión bonito del día.
Hasta mañana, Ángel. Hasta qué personajes. Mañana.
Chao, chao. Nos damos un paseíto por las redes. A esta hora, cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues el lanzamiento retrasado de el Artemis. Su lanzamiento estaba previsto para hoy, 50 años después de la última misión tripulada a la Luna. Finalmente, la NASA ha suspendido el lanzamiento por un problema técnico. La nueva fecha para que despegue es el viernes día 2, eso sí, si no vuelve a retrasarse, que todo puede ser. Los usuarios han estado hoy, a lo largo del día, muy pendientes de qué es lo que sucedía y la palabra Artemis pues ha sido trending topic esta mañana. Y hablando de Twitter, un ex trabajador de la compañía, en concreto el ex jefe de seguridad, ha trasladado a las autoridades estadounidenses un informe en el que aseguraría que la red social tiene graves problemas de ciberseguridad, así como su falta de capacidad para controlar los bots o las cuentas falsas. Esto es importante porque el juicio por la compra de Twitter empezaría el 17 de octubre y veremos cómo Elon Musk pues utilizaría este informe para poder echarse finalmente atrás en la compra de la red social.
En las redes también se ha vivido un rescate agónico en el mar frente a Boston.
Sí, un padre y su hijo, pescadores, quedaron a la deriva cuando su lancha chocó contra una roca. Tuvieron que mantenerse a flote, agarrados a una nevera. Aquí escuchábamos el momento en el que el padre conseguía subirse a la barca de la policía marítima casi sin poder respirar y fíjate, el hijo, que estaba agotado, pidió que rescataran a su padre primero, aunque ambos presentaban heridas leves, están bien y han agradecido a los agentes que les hayan salvado la vida.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de noviembre de 1942. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos.
¿Cómo silbas, eh? Pero lo clavas, ¿eh?
Un saboy.
Pero lo clavas, ¿eh? Vamos, impresionante. ¿Estás para hacer la banda sonora de este de...?
No, ¿cuál es
la de, lo del silbido? Esta, la de... No, no, la de... ¿Cómo era?
Ya, hombre, es que, tío, la... no tienes ni puta idea de silbar,
sí,
¿para qué lo intentas?
¿Cómo que no? La de... Pero inténtalo tú, la de la banda sonora esa de...
Vamos a ver, si hay algún oyente que con esos ruidos tan absurdos que has hecho descifra la canción, es un genio.
Monty Python, la de los Monty Python.
Joder, macho.
Clava, seguro que la clava si te pones...
Espera.
A ver, claro, claro.
¿Humor?
Se te ha ido a ti, ¿eh? Yo la había afinado, ¿eh? Bueno, más o menos. Bueno, quiero arrancar con lo que para mí es la noticia más...
La película es La Vida de Brian, chaval.
Por eso, pues lo que te dije yo, el Monty Python. Quiero arrancar con
la película es La Vida de Brian.
Pero de los Monty Python.
Sí, claro, pero no has sabido decir la película.
Pero porque se me atragantó ahí en el silbido. Bueno, quiero arrancar con la que para mí... Es que a veces me pregunto, luego escucho esto y digo, ¿para qué te metes ahí? ¿Para qué claro. te metes? Quiero arrancar con la que para mí es la noticia más impactante del día. Te lo contaba Luis Munilla en el Avance de Deportes.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Oye, noticia del día, pues vaya susto, lo de Aubameyang en Barcelona, ¿no?
Sí, señor. Le han entrado esta noche en su casa de Barcelona 4 tipos encapuchados a punta de pistola. Le han llegado a golpear con una barra de hierro en la barbilla y a su mujer en la cabeza. Y los han tenido a los dos retenidos durante aproximadamente una hora en el suelo. Y todo esto, además, Ángel, en presencia de sus hijos. Y el club ha puesto psicólogos a disposición de la familia Aubameyang después de todo lo que ha pasado.
Y es la segunda vez que le entran a robar en los últimos meses... Y llega después de lo de Lewandowski.
Le robaron el peluco a Lewandowski, Lewandowski. En la puerta del estadio.
Y en esta linterna poníamos el foco en la situación de la hostelería. Ha sido un buen verano para ellos y eso que tenían muchísimas dificultades. Inflación, crisis energética, falta de personal. Y ojo porque no es lo único. Paco es dueño del restaurante El Timón de Roche. Ojo, escasez de cristal.
He llegado el momento de que botella de cristal de medio litro, oye, pues no hay, o es de cristal de litro y estaba yo temiéndome de venderlo hasta de plástico. Ha sido un problema generalizado que hemos estado sufriendo toda la hostelería. Yo no sé qué problema hay con el cristal, pero de verdad que es un problema preocupante.
Y ahora cuando me llevas al Timón.
Que ya te he dicho que no te voy a llevar cuando aprendas a silbar.
Me voy a poner ahora mismo. Bueno, y una industria que no para de crecer a pesar de todas las crisis es la del videojuego. Hoy es el Día Mundial del Videojuego, precisamente. José Luis del Carpio es director de marketing del Centro Universitario UTAD. Y es que en España el videojuego es una espectacular oportunidad de negocio.
España es una potencia, sobre todo a nivel consumo. Somos el cuarto mercado europeo, pero no a nivel desarrollo. Es decir, nosotros estamos viendo, estamos pagando y gastándonos dinero en videojuegos que se están llevando generalmente otros. No quiere decir que nosotros no tengamos un crecimiento bastante estabilizado, porque todavía tenemos mucho camino por delante que recorrer.
Una gran oportunidad.
¿Tú eres muy de videojuegos?
Yo sí, cuando era pequeño, o sea, cuando era chaval. Ahora ya lo estoy dejando.
Es un tío maduro.
Pero nunca de videojuegos así muy frikis.
Ahora ya lo estoy dejando.
Desintoxicando, ¿no?
Sí, sí.
No, pero yo era más de FIFA, de juegos de deportes y tal, todo muy sano, muy sano. Sí, no era de juegos así de tirarte horas ahí encerrado y tal. ¿Tú, a ti? ¿Tú qué? ¿Tú cuál? ¿Tú tuviste consola?
No.
¿Nunca?
No.
Tú eras de la calle, ¿no?
Ni aunque yo era un tío de la calle, así me he formado de agreste.
Por eso yo estoy así, orondo, ¿no?
Exacto, tú estás así...
Flácido, se me caen los brazos al suelo.
De hecho, pena.
Bueno, precisamente, mira, quiero cambiar de tercio para asistir a un clásico, el del joven periodista del Master Cope que hace su año de prácticas en La Linterna y que se encuentra contigo en antena por primera vez. Hoy fue Diego Grau. El valenciano tiene una sección musical en la que compara canciones originales con otras versiones del tema. Y bueno, hoy pasó esto.
Pero bueno, Ángel, yo sé que tú eres más rockero.
Un poquito.
Y creo que esta versión de Marilyn Manson te va a gustar un poco más.
A ver. Pero una cosa es rockero y otra cosa es para dormirse. Me quedo con Eurythmics.
¿Sí?
Clarísimamente, vamos, está colgadísima cantando esto. Está la gorza encima. Se había metido de todo menos miedo. Ya.
Y bueno, vamos con otra cosa.
Insoportable la versión.
Claro, unos padres que
dice rockero y me mete una tía colgadísima. Sí.
Unos padres que invierten dinero en formación y un chaval con un sueño.
Qué pena.
Y se encuentran con esto.
Qué pena.
Con su hijo, pues.
Con ese gusto.
Con ese gusto musical. Que
confunde el rock con los
porros. Aparte es que empieza diciéndote, seguro que esta versión te gusta.
Te va a gustar, le mete ahí una...
Pero esta viene... Ay, bueno. Pero bueno...
Que estaba drogada la tía, luego me lo ha contado el propio Grau.
Ah, sí, que lo estaba... Es verdad, que estaba en su sueño, que soñaba en cámara lenta, te dijo.
No solo es todo lo que tú has dicho, esa inversión, esa esperanza en tu hijo, sino que encima acaba metiendo una drogadicta en antena.
Sí. Yo no tengo nada. Intentaría defenderle, pero no creo que valga la pena enzarzarme aquí. Imposible. Bueno, si algo tiene que consolar a Diego, es lo que le puede pasar a... Es que esto le puede pasar a cualquiera. De hecho,
a ti te ha pasado muchas veces.
A mí, vamos, y mira, estoy aquí, aún no me han echado, ni me ha pasado nada. De hecho, tú te encargabas de demostrarlo solo unos minutos después. Era Julio César Herrero, que aunque lleve en esto de la radio 2 años menos que la humedad, también le ha caído hoy.
¿Sabes quién es un crack bailando esto? Yo le he visto, se ata así como un nudo en la tripa y con el ombligo así con unos pelos asquerosos, pero da igual. Julio César Herrero. Da asco verle, pero bailándolo, bueno, es maravilloso. Sube. Julio César Herrero, buenas tardes. No me digas, macho, que en la fiesta del Huarca tú no te has vuelto loco con esto, con la panza esa para adelante. Sube.
Tengo un tití.
Calla. Claro. ¿Tú te lo imaginas a Julio César Herrero así?
No hace
haciéndose
falta,
el nudo.
No hace falta,
un
es que
nudito
no hace falta.
En la tripa y como el de Martes y 13. Cuando pero se que... ponía...
Asco. No hace falta. Pero es que hay imágenes... Mira, primero, hay imágenes que la gente no hace falta hacerse
la típica tirita así de pelillos así del ombligo.
Ah, ¿pero por qué?
Y Julio César.
Sí, también. Oye, pero yo creo que deberías decir a la gente que aunque te metas con nosotros y eso, no nos odias de verdad.
No.
Porque que si no la gente, quien esté escuchando...
Yo no miento y en antena tampoco.
O sea, que el odio es
No es odio, es un retrato de la realidad de la chusma que me rodea.
Bueno, pues nada, pues aceptar nuestra condición de chusma y seguir para adelante. Yo lo tengo aceptado. Bueno, para faltas de respeto, mira como hilo, la que pueda haber en el panorama político de los próximos meses, Ángel. Tú lo contabas hoy en tu videoblog, también a las 8, analizabas uno por uno los partidos y su situación. Y fíjate que tal y como se lo decías a Silvia Martínez, hablabas de las autonómicas y municipales, de las elecciones. Decías que empezaba la juerga. Y a mí solo me venía a la cabeza aquel after que salió en Telemadrid.
Nos damos un paseito por las redes sociales, repaso de curso político a la vuelta de vacaciones, elecciones autonómicas en primavera. Empieza la juerga, Silvia.
Pues sí, Ángel, le haces un análisis partido por partido en tu videoblog de hoy.
Elecciones, empieza la juerga, Silvia.
Un local que por fuera parece como tienda de bisutería y de moda, hace de after, causa muchos problemas a los vecinos en cuanto a que hay peleas constantes. Hasta ha habido apuñalamientos.
Apuñalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé, y te pincha, tampoco es nada del otro mundo.
Hasta que llega la ambulancia ya se pone serio.
Apuñalamiento de este colega y soy de fondo. Voy diciendo, ¿qué pasa, tío? ¿Quién no te tiene una puñalada a un colega alguna vez?
Tú te pinchas, se te pincha.
Esa colega.
¿Qué pasa? No pasa.
Por favor. Apuñalamiento después entre coleguillas.
La gente ahora ya no sabe lo que es salir de fiesta. No sabe lo que es salir.
No sabe lo que es montar una parada.
No, no lo sabe. Bueno, y mientras llegan los compañeros de deportes, nos vamos con un clásico porque... ¿Qué te ríes?
Es que es buenísimo, tío.
Tal día como hoy, hace 64 años, nacía Michael Jackson.
has enterado de lo de la crisis energética y que hay que ahorrar por todas partes y
sí,
hay que hacer.
Sí, no se puede, no sé qué haces con esta luz encendida. No sé, ah, qué vale, haces. Claro, ¿no puedes leer sin luz o qué?
Digo porque podríamos hacer un manual de ahorro energético.
Mañana
COPE te ayuda.
COPE te ayuda a ahorrar energía.
¿Va?
Mañana a las 7:15.
Sí,
bueno, que conecten a las 7, así te escuchan a ti también, sí, aunque vale.
Sí, bueno, tampoco se habla mucho, pero hay cuarto que entras tú.
Sí, el cuarto, sobre todo el mundo del cuarto, eso vale. Sí.
¿Te imaginas a la familia de Diego Grau hoy diciendo, madre mía, ¿qué hemos hecho?
No, confirmando que se han equivocado.
¡Qué monstruo!
Se han equivocado con su hijo, con la educación, se han equivocado.
¡Qué monstruo!
¿Qué hemos creado? Y mira que es un tío majo al trato, ¿eh?
Bah,
pero luego, profesionalmente...
Tampoco.
Tampoco.
Tienen que hablar los padres de Grau con los padres de Silvia Martínez.
¡Madre mía!
Estamos rodeados. Acaban los cuatro en un fenopático. Si no, que llamen a los tuyos.
¿Qué? Bueno, mira, pues, pueden hacer terapia entre todos.
Hasta mañana.
Hasta luego, chao, chao.
La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas, que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que si eso le pasa a Santi,